Ser Podcast.
Nocturnal. Crónicas del firmamento. Con Javier Armentia.
There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade.
Javier Armentia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Laura.
Última entrega de Nocturnal y tengo que preguntarte si esta sección ha cumplido con tus expectativas, si te la has pasado bien. Y yo creo que sí, ¿eh? Pero no sé si crees que hemos ayudado a que la gente vea de otra manera el cielo, el firmamento.
Bueno, yo creo que esa era un poquito la idea, al menos contar que cuando uno mira al cielo está mirando muchas cosas, ¿no? Y que muchas de ellas nos hablan de nosotras, de las cosas que vivimos y de otras que nos imaginamos, ¿no? Yo esto lo que pasa es que yo esto lo llevo contando muchísimos años, pero la experiencia de contártelo a ti, de contárselo a los oyentes, ha sido y está siendo pues muy sorprendente, porque además la gente me dice, que te escuché la otra noche, qué bonito aquello que contabais, y yo también, y de repente pues esas cosas es como si te ponen un montón de medallas y te dan besitos, o sea que muy bien.
Hoy, para cerrar esta última entrega de Nocturnal, directamente te has metido en un berenjenal, porque has pedido que suene esta canción de Siniestro Total.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá y si hay reencarnación.
¿Cuántas preguntas se hacen aquí lo Siniestro Total? Y es que hoy
son geniales.
Quieres ponerte un pelín filosófico y hablarnos de cosas como si el universo tiene sentido.
Sí, es que fíjate, cada vez que a mí me pasa, cada vez que me pongo, levanto la cabeza al cielo una de estas noches, ahora que está la luna creciente y estás así, y parece que alguien nos está susurrando al oído. Bueno, yo escucho directamente a la gente de Siniestro Total diciéndome eso, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de toda la historia, todas las personas, todos los seres humanos que han mirado el cielo, se han ido haciendo esas preguntas, ¿no? Mirando a las estrellas, ¿no? Porque quizás nos daba esa dimensión enorme, ¿no? Lo cierto es que podemos pensar que mirando al cielo podemos encontrar esas preguntas que dan sentido a la vida, al universo y a todo lo demás, ¿no? Pero no, la astronomía no te da una buena respuesta, o no te da una respuesta bonita, sino más bien una incómoda. Es lo que me habías avanzado, ¿no? El universo no tiene sentido, no hay un guión, no hay un autor, no hay un final escrito, y quizás somos fruto del azar y punto, ¿no? O sea, esto, vamos, que cada uno puede creer en lo que quiera, ¿eh? Pero la ciencia pues lleva un siglo o más diciéndonos todo esto, y nos cuesta mucho digerirlo, ¿no? Entonces yo te traía hoy tres mentiras piadosas que solemos hacernos para dormir tranquilos cuando miramos al cielo, ¿no? Y como te las voy a desmontar un poquito, más o menos.
Bueno, lo he avanzado hoy en la ventana, que hoy estamos haciendo con los oyentes historias de mentiras, pero yo no te había avisado de que hacíamos el tema. Lo hemos hecho, entre otros motivos, porque hemos hablado de una gran mentirosa de la historia, que fue una mujer que dijo que era superviviente del 11S y no lo era. Hay un documental sobre ello. Y tú has ido a dar en el clavo proponiendo hablar de mentiras, pero la verdad no sé por dónde vas a tirar.
Pues mira, Te pongo una, me empiezo por la primera mentira, ¿no? Hay muchas más mentiras que nos contamos para estar tranquilos, ¿no? Es un poco como a los niños, que se les cuentan a veces mentirijillas para que duerman bien, ¿no? Pero mira, la primera mentira es la de la permanencia, ¿no? Pensemos pues que el universo es todo lo que vemos, ¿no? Como decía Carl Sagan, todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, ¿no? Pero resulta que el universo está expandiéndose cada vez más rápido, eternamente, y de forma cada vez más dispersa. El universo se va a ir enfriando, las estrellas acabarán apagándose, los agujeros negros se evaporarán y todo quedará, pues, como yo lo llamo a veces la muerte por aburrimiento, ¿no? Porque todo va a estar cada vez más lejos y realmente ya no pasa nada, ¿no? Entonces, nada de lo que somos o de lo que vamos a hacer nosotros va a quedar. Todo lo que somos, de hecho, es como esto queda muy poético, pero es muy científico. Somos como un suspiro en la inmensidad del cosmos, ¿no? Oh. Que me pongo muy trágico y así, sí. Pero esa es la mentira. Nosotros podemos actuar, sin embargo, como si fuéramos eternos, ¿no? Y esa es un poco la mentira que la astronomía nos está diciendo con todas estrellitas que vemos. No, recuerda quién eres, que no eres, esto no es para siempre.
Se dice de vez en cuando esto de el fin del universo puede estar cerca y demás. ¿Qué opinas?
Bueno, en astronomía ya sabes cómo somos, que usamos cantidades astronómicas, ¿no? Que son enormes. Pues fíjate, el Sol tiene mecha como para unos 5.000 millones de años, ¿no? Posiblemente, o sea, que fíjate, ya nuestras vidas pues son nada, ¿no? Ese suspiro. Luego habrá otras estrellas que vendrán, la cosa se irá poniendo más aburrida, ¿no? Fíjate, hace un año o así hicieron unos cálculos teóricos un equipo de una universidad en los Países Bajos, en Radboud, y dicen que tendríamos como para 10 a las 78 años más. Eso es un 1 seguido de 70 ceros, 10 a las 70. Eso es un tredecillón, que yo ni sé cuánto es, pero millón, billón, trillón, todavía te puedes imaginar.
De barbaridad.
Sí, es una barbaridad, sí.
Sí, pues ya has apuntado varias mentiras. Vamos a por otra.
Venga, la segunda mentira es la del ajuste perfecto. Fíjate, los antiguos cuando miraban al cielo decían que estaba todo como perfecto, ¿no? De hecho, pensaban que ahí arriba era todo perfecto y eterno y redondo y muy así. Y aquí abajo pues era todo lo chungo, ¿no? Lo que se moría, lo que cambiaba, lo que olía mal y estas cosas. Pero ese ajuste perfecto de que todo el universo está hecho así como perfecto y además para que estemos nosotros mirándonos, ¿no? Pues resulta que si la gravedad fuera un poquito más fuerte o más débil, o si la masa del electrón fuera también un poco mayor o un poco menor, pues todo esto no existiría. O sea que hay mucha gente que lleva años defendiendo lo que llaman el principio antrópico. Es decir, como si el universo estuviera regulado para hacer del universo nuestra casa, ¿no? Eso es una cosa falaz, la falacia de la causalidad, o el dicho así en latín, que impone más es el post hoc ergo propter hoc. Es decir, es sencillamente nosotros estamos aquí. Es como si yo dijera, todo el universo ha evolucionado para que a mí me toque la lotería el día tal, ¿no? Claro, si me toca, pues digo, ves, yo tenía razón. No, tú has tenido suerte porque el billete de lotería es ahí. Douglas Adams, que era un escritor que hizo la guía del autoestopista galáctico, él decía, imagina que un charco de agua, ¿no?, se forma en un agujero del suelo, ¿no?, el típico charco. Y entonces el charco mira y dice, joder, qué pasada, este agujero está hecho perfectamente para mi contorno, ¿no? O sea, que tiene que haberse hecho para mí. Pero el charco no entiende, claro, como nosotros tampoco podemos entender de qué es él quien se ha adaptado al agujero, ¿no? Pues así que nosotros existimos porque las condiciones son las que son. Si no, pues no habríamos estado nosotros, pero vete a saber lo que había. O sea que esto es duro de digerir. Es como decirnos, no solamente no somos el centro del universo, sino que somos una pura estadística, como un polvo que se ha organizado temporalmente. ¿Tú qué quieres elegirte, en cualquier caso, elegida o afortunada, ¿no?
Pues queda mucho más poético y literario lo de sentirme elegida, ¿no? Es como que soy especial.
Ya, esto nos gusta, pero incluso las cosas que son producto del azar, fíjate que tendemos a pensar que eso. Pero lo cierto, la ciencia nos dice que más bien somos afortunados. Y mira, ya que estamos, te traigo la tercera. Sí, que si no me enrollo mucho. Además, esta es como muy de radio, ¿no? Es la mentira del guión escrito. Mira, es la creencia de que hay un destino. Esto en filosofía le llaman teleología, ¿no? O sea, que hay como un camino marcado, un sentido hacia el que vamos. que todo pasa por algo, ¿no? Pero lo cierto es que lo que sabemos del universo es que las leyes que manejan el universo, la física cuántica, la relatividad, todo eso está regido por probabilidades, por el caos. No hay un final de la película escrito. Realmente el azar es el verdadero arquitecto, ¿no? Lo siniestro total preguntaban, ¿a dónde vamos, no? La astronomía, cuando miramos al cielo, nos responde, pero a gritos, ¿eh? A ningún lado en concreto. Vete a saber. A mí me encanta, porque el viaje lo escribimos nosotros, ¿no? Entonces, hay que dejar de buscar el autor y escribir el capítulo. Es un poco el existencialismo científico, ¿no? Buscar, el ser humano busca un sentido a todo, pero el universo pues guarda silencio, ¿no? Como decía Camus, pues no es una condena, esto es una liberación. Podemos vivir sin esas respuestas. O sea, el universo no tiene la obligación de tener sentido. Que ya ves cómo me he puesto, ¿eh? O sea, completamente filosófico.
Oye, pero qué maravilla, además, qué cierre tan bonito ir al tema del cielo, pero desde la filosofía, desde el tema existencialista, voy a decir, ¿no? Uh-huh. O sea, nada de eternidades, nada de guiones, ni nada de diseños inteligentes, ¿no?
Pues sí, pero está el acto de mirar al cielo, el acto de preguntarnos y el acto también de contarnos las historias, como por eso te decía que esto era como muy de la radio, ¿no? No sabemos a dónde va a llegar todo esto, si el mundo va a ser un poquito mejor o vete a saber qué, pero mientras tanto nos lo pasamos bien.
Llegamos a la última parte de la sección, que es una de mis favoritas, que me gusta todo. Pero es la parte donde pones el foco, el faro, en una astrónoma que merece la pena recordar, no, o contarnos su historia. Porque, oye, has contado algunas que seguían vivas, por cierto, que a veces sin querer las mato a todas, pero no. Hay gente haciendo este campo en presente. ¿Y quién nos toca hoy? ¿Del pasado o del presente?
Pues del relativamente presente, murió en el año 2016 y nació en 1928, como mi madre, digo yo siempre para hacerme una idea. Mm. O sea, ahora tendría 98 años. Se llamaba Vera Florence Cooper Rubin. Vera Rubin, ¿no? Se pasó la vida mirando al cielo, cambió nuestra comprensión del universo. Por eso la he elegido un poco como madrina de estas preguntas, ¿no? A ella se le ocurrió, fíjate, una idea que era muy sencilla, ¿no? Mirando, estudiaba las galaxias, ¿no? Y cómo se deberían mover, ¿no? Y dijo, bueno, los planetas que están más lejos del Sol se mueven mucho más lentamente. Plutón tarda 200 y pico años en dar una vuelta al Sol, mientras que Mercurio lo hace en 80 días, ¿no? Y entonces vio que en las galaxias, sin embargo, no pasaba eso. Y dijo, bueno, igual es porque hay mucha más masa de la que vemos. Y descubrió, ¿no? Materia, era una materia que no brillaba, que no se podía ver, pero que cuyos efectos gravitatorios estaba ahí, ¿no? Y ella es la descubridora, o una de las descubridoras, de la materia oscura. O sea, que nos enseñó que lo que vemos en el universo realmente solo es una pequeña parte del total, que hay muchas cosas que desconocemos y que el universo de hecho es mucho más extraño y más grande, ¿no? Esto en el fondo pues engancha un poquito con lo que estábamos diciendo, ¿no? El universo no está hecho para que lo entendamos, ¿no? Siempre nos propone retos. Y quizás lo más bello, y en eso trabajó Vera Rubin durante muchas décadas, sin el reconocimiento, por supuesto, que merecía, porque era mujer en un mundo de hombres, pues estaba ahí. Esa mirada, la persistencia, nos ha ido cambiando a todos, y ahora su idea de la materia oscura, lo que vamos investigando, es ciencia de avanzada y que da, bueno, cobijo a muchísimas misiones y observaciones y trabajo que están haciendo los astrónomos y las astrónomas de hoy.
¿Cómo nos ha gustado que pongas voz a las historias de todas estas mujeres que, como tú decías, han tenido que sobrevivir y lidiar con un mundo de hombres, pero poquito a poco, paso a paso, pues se les está poniendo en el lugar que merece? Oye, ¿podemos hablar del final del verano?
Pues poco más o menos, y además lo tenemos muy bonito. A mí esta es la época del año que me gusta mucho más mirar al cielo, porque de repente las noches empiezan un poquito antes. Vosotros lo habéis visto, que cada vez es más noche cerrada cuando empieza el faro, ¿no? Pero sobre todo el cielo nos está contando cosas que fueron historias del verano y nos está empezando a contar las historias del otoño, ¿no? Podemos ver a la galaxia de Andrómeda ya muy bien en el cielo y siempre esas cosas que vemos están esas historias a veces muy antiguas, a veces modernas, siempre sorprendentes. Para mí ha sido este espacio pues esa excusa para contarte ahora algunos de esos paseos celestes que ahora al final del verano pues tienen más sentido, aunque no tengan sentido.
Qué bonita manera de acabar con esta última entrega de Nocturnal. Ha sido un auténtico lujo, un placer, un disfrute. Y en nombre de todos los oyentes y del equipo del Faro de Verano, Javier Armentia, muchísimas gracias por hacer el viaje con nosotros.
No, gracias a ti, gracias a esta oportunidad para hablar del cielo y desearte pues unas muy buenas noches, como deben ser.
Buenas noches, hasta pronto, Javier Armentia.
Besos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.